La mecánica será la siguiente: contarán con 15 minutos para la presentación y en ese orden que los he mencionado, una vez transcurridos los 15 minutos de cada uno de ellos, tendremos una sesión alrededor de 30 minutos para las preguntas y los comentarios que quieran hacerle a los ponentes. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra primer ponencia de varones, discrepancia de género y malestar emocional con Zoe. Bienvenidos.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Zoe Scarlett y en esta ocasión les hablaré de mi tema de investigación titulado Varones, discrepancia de género y malestar emocional. Ok, entonces, primero quisiera iniciar con esto que la mayoría de nosotros conocemos, que es el género, y que entendemos como esta construcción social de lo que se cree que debería de hacer un hombre o una mujer. Sabemos que existen los estereotipos de género y que son como estas pautas de lo que un hombre o una mujer debería de hacer, cómo comportarse en sociedad, los espacios que puede o debería de, según esta construcción, ocupar en ella. En esta ocasión nos vamos a ubicar en la masculinidad. El concepto que tenemos ahorita de la masculinidad como estereotipo es este que hemos escuchado durante toda nuestra vida: que el hombre no puede expresar sentimientos, no puede llorar. Y de hecho tenemos canciones en nuestra cultura que nos dicen: los chicos no lloran, los niños no pueden llorar, no pueden amar y no pueden expresar gratitud o no pueden expresar alegría ante sus pares o ante otras mujeres. Esto es lo que se cree, esto es lo que dicen, esto es la masculinidad. Ya sabemos que existen otras masculinidades, pero para este estereotipo es así. También sabemos que estos hombres tienden a consumir sustancias en exceso, tienden a asumir riesgos y conductas de tal manera. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres que no cumplen con este estereotipo de género? Vamos a hablar ahorita de la discrepancia. La discrepancia surge cuando hay un desequilibrio en uno de estos tres pilares. Primero, lo que otros quieren que yo sea. Segundo, lo que yo soy. Y tercero, lo que deseo ser. Por ejemplo, llevándolo al género, a la discrepancia de género, tenemos a Juanito. A Juanito, los otros le han dicho que tiene que ser valiente. Los otros. Tiene que ser valiente y tiene que ser fuerte para ser un hombre de verdad. Entonces, Juanito, pues, es fuerte porque ha jugado con sus compañeros un juego rudo y los ha vencido a todos. Él es fuerte. Él es valiente porque cuando llegan las enfermeras a inyectar a su escuela, él no llora. Entonces él dice: ah, soy más valiente que mis compañeros. Y él desea ser valiente, porque así sus padres le dicen: ah, qué buen niño eres, eres muy valiente, eres un hombre de verdad. Pero ¿qué pasa entonces cuando uno de estos no se cumple? Sus papás, sus abuelos, sus mamás, etcétera, le dicen: tienes que ser valiente y tienes que ser fuerte. Pero a Juanito, en la escuela sus compañeros le ganan en las luchas. Tal vez porque sus compañeros tienen oportunidad de hacer más ejercicio que él, no es tan fuerte como sus demás compañeros. Y tal vez a Juanito le da mucho miedo que lo inyecten, tal vez llora, y sus demás compañeros no lo hacen. Entonces, Juanito, él desearía ser fuerte y desearía ser valiente para que lo aceptaran los demás. Es aquí donde surge la discrepancia de género, cuando Juanito no se siente tan masculino como sus demás compañeros. Entonces, ¿cuál sería el problema de esto? Nos dicen varias investigaciones realizadas respecto a la discrepancia de género que varones que cuentan con esta discrepancia tienden a tener estados depresivos, tienden a tener algunos síntomas de desórdenes alimenticios tales como la anorexia o la bulimia y además tienden a experimentar sentimientos como la ansiedad o la depresión. No tanto a llegar a un trastorno, pero sí tienen algunos síntomas. Entonces, es así como yo llego a mi objetivo general, que es el describir la relación entre discrepancia de género y malestar emocional en hombres universitarios. Para esto hice, bueno, mi metodología es una investigación cualitativa, transversal y descriptiva. Utilicé dos instrumentos. Uno es un cuestionario de discrepancia de rol de género y estrés por discrepancia para varones, el cual me sirvió como tamizaje, no tanto para cuantificar. Me sirvió para identificar a los hombres que cuentan con discrepancia de género, ya que no todos los hombres cuentan con ella. Y mi segundo instrumento es una entrevista cualitativa, en la cual ahondé sobre preguntas, por ejemplo, el estereotipo de género, el concepto de género que estos hombres tienen comparado con el que fueron educados. Y además exploré un poco las conductas que realizan y cómo es que esto afecta a su salud emocional. Mi muestra se conformó por 5 varones de 20 a 26 años, todos estudiantes de aquí de alguna licenciatura del ESAC, y todos fueron heterosexuales. Entonces, en mi análisis de resultados, obtuve que todo este malestar se refleja en conductas. Lo dividí en dos partes. Uno, conductas masculinas que se realizan, y dos, conductas no propias del género. ¿Cómo se expresa esto en los varones? Se repite mucho el demostrar. Hacen conductas masculinas para demostrar ante otros que son masculinos. Y de hecho la teoría de la discrepancia de género nos dice que un hombre discrepante tiende a hacer todo muy estereotipado, tiende a exagerar su conducta. Si sus amigos beben, él va a beber muchísimo más para comprobar que es un hombre. Si sus amigos pelean, él va a pelear muchísimo más y con más ganas para demostrar que es un hombre. Y en las conductas no propias del género, también se observa esta presión, que por eso sea menos hombre que ellos, que mis amigos, que lo que ellos hacen. En el primero, por ejemplo, pues lo que todo hombre trata de hacer cuando está con otros hombres, demostrar que es hombre. Si están tomando, yo tomaba un chingo. Entonces vemos cómo tienden a hacer estas conductas aunque no quieran hacerlas. Y de hecho después empiezan a experimentar culpa, empiezan a experimentar miedo, enojo hacia sí mismos y hacia otras personas. El segundo son las relaciones interpersonales, que tienen un peso muy muy fuerte para estos hombres. Uno, con lo que les dice su familia. Dos, con lo que dicen sus amigos o amigas. Y tres, con la pareja. Recordemos que todos son hombres heterosexuales. Uno, la familia. Este comentario me llamó mucho la atención porque es, el hombre me estaba contando una situación y me dice esto: sentí mucho como cuando mi papá me regañaba de niño, que me decía, es que no haces eso, no eres un pinche hombre, no sabes hacer las cosas. Entonces esto lo recordaba mientras me decía otra anécdota. Otra parte que son los amigos. Me buleaban y me decían lo mismo compañeros de prepa, que por qué no era tan hombre como ellos. Existe esta constante comparación con los otros. Y por último, la pareja. Por mi expareja, que quiere que sea una persona más fuerte, que me dé a notar, que tenga buen trabajo y que gane buen dinero, porque eso debe de hacer un hombre. Y por último, tenemos la autopercepción del hombre. Por ejemplo, al no cumplir con los estereotipos de género, tenemos esto que dice: nunca he sido bueno en cumplir lo que otros han querido que yo sea como hombre. Ellos se viven de una manera distinta, ellos se piensan de una manera distinta a todos estos estereotipos, pero sienten esta responsabilidad de cumplir con ellos porque otros les dicen que deben de hacerlo. Otro comentario, al cumplir con estos estereotipos, entonces me sentía enojado, por lo mismo de que me hacían hacer idioteces, ponerme mal por el alcohol, pelearme para demostrar mi fuerza, tener que jugar con los sentimientos de las personas, de mi familia, de mi pareja, para poder ser como ellos querían que yo fuera. Y por último, siempre me he sentido decepcionado conmigo, siempre me hacía menos yo mismo, era un sentimiento feo, hasta cierto punto sí llegaba la tristeza, y supongo que en la adolescencia, fue lo que me llevó quizás al lapsus de depresión. Desvalorizarme a mí mismo, decir, nunca llegaré a ser un hombre como los demás, y me dolía, incluso ahora a veces. Entonces vemos cómo estos hombres se viven con este dolor, exactamente porque no se sienten tan masculinos como sus pares, o como sus padres, hermanos, etc. Es así como llego a mis discusiones y conclusiones. No todos los hombres tienen discrepancia de género, y asimismo, no todos los hombres que tienen discrepancia de género presentan malestar emocional, pero los que sí lo hacen tienden a realizar conductas que los ponen en riesgo. Tienden a beber más, tienden a pelearse más, tienden a hacer todo esto para demostrar que son iguales o más hombres que los demás. Es así como yo planteo que se pueden explicar estas conductas masculinas. Sabemos que tiene un peso muy grande el inculcar de generación en generación, pero también podemos tomar en cuenta cómo los hombres realizan estas conductas para sentirse bien consigo mismos y reducir todo este dolor emocional. Gracias.
Bueno, es importante mencionar que en este caso las siguientes ponencias pertenecen a nuestros estudiantes de aquí de la Escuela Superior de Actopan, de la licenciatura en psicología, y ella es uno de los ejemplos que también está siendo asesorada por los doctores de la institución. Gracias, Zoe. Recuerden que todos sus comentarios y observación los haremos al final, entonces daremos paso con inteligencia emocional, componentes y percepción de hombres universitarios de su relación con los pares, y nos presenta Jacqueline Olvera Juanico.
Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como lo menciona la doctora Canales, yo les voy a presentar mi tema. Es inteligencia emocional de hombres universitarios, componentes, percepción de sus relaciones con pares. Ok, para esto quiero partir de lo que es la inteligencia emocional y pues viene de la definición de Solovey y Mayer, que nos dice que es un concepto que nos da a comprender nuestra manera de socializar y en las estrategias de adaptación al contexto donde estamos ubicados. La identificación, la claridad y el dominio de los estados emocionales juegan un papel trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Dichas competencias están relacionadas directamente con los roles de género y patrones de socialización. Así como bien es sabido en los estudios de masculinidad, eso se ha demostrado o se investiga, los contextos en los cuales la masculinidad o la manera de concebir qué es ser hombre y la manera de llevarlo a cabo tiene que ver de cómo me pienso, como lo decía mi compañera, cómo me siento, qué soy. Ante esto, la inteligencia emocional y los roles de género tienen que ver con la permisidad que tiene un hombre de sentir, expresar y además la claridad total que tiene ante sus emociones. Ante esto, pues, tiene que ver con la relación de pares, porque esto a través de la socialización va dando pie a la manera en cómo se van relacionando emocional y social. Ante esto, mi objetivo pues, general de mi investigación es describir el papel de la inteligencia emocional de los hombres universitarios a nivel individual y en sus relaciones con sus pares. Al mismo tiempo, pues, planteo, pues, evaluar si, estimar si los niveles que nos presenta el instrumento tiene algo que ver en la manera en cómo se relacionan. Para esto, mi investigación es de enfoque mixto de nivel descriptivo y de tipo transversal. Como instrumentos utilicé el Trait Metamol Scale y una guía de entrevista. Esta adaptación de instrumento de la inteligencia emocional es una versión corta del instrumento de 48 factores, ítems, y pues mide lo que son tres dimensiones o componentes, que son la expresión, claridad y también la reparación, que tiene que ver con todos estos estados emocionales. Y también la guía de entrevista, para relacionarlo un poco, tiene que ver con qué es lo que entienden los hombres o para ellos qué significa ser hombre, qué tanto pueden percibir de los otros hombres, qué perciben, qué sienten y qué perciben sobre ellos mismos. Porque es un poquito diferente con las emociones que yo identifico en mí como hombre, a las emociones que identifico sobre los otros hombres. Asimismo, también, ¿cuáles son las conductas que realizan ante ciertas emociones y si han tenido alguna vez un conflicto por no entender, en el supuesto, de no poder comprender los estados emocionales de los demás o de ellos mismos. Para ello utilicé una muestra, bueno, mi muestra está compuesta de 7 varones de 18 a 25 años universitarios, pertenecientes a la universidad de aquí, del campus, y pues a grandes rasgos en los niveles, la mayoría de estos 7 hombres se presentan de un nivel pues esperado o normal a bajo en lo que es su inteligencia emocional. Los niveles de atención, claridad y reparación no tienen claros sus sentimientos, no prestan mucha atención sobre ellos, de cuáles son los estados emocionales, cómo sienten su cuerpo, a menos de que ya tengan una activación física, que por ejemplo llegan a hacer las peleas o ciertas conductas. Y también en el ámbito de reparación, pues igual tiene esta parte de no, ninguno se muestra de manera excelente, a excepción de un solo caso, que a diferencia de la narrativa de los otros chicos, tendía a ser más emocional, pero pues era la parte de atención, o sea, solamente ponía atención sobre sus emociones, pero pues de ahí en fuera, no. Ante esto, como les mencionaba, las emociones que reconocen estos hombres tienen que ver con las emociones que identifican sobre ellos, tiene que ver con el enojo, la tristeza, la alegría, felicidad, frustración, miedo y nostalgia. Conforme a los que llegan a reconocer sobre los otros, más que nada predominaba en todos el enojo, la tristeza, frustración, nostalgia, felicidad, miedo y alegría. Ante ellos se les preguntaba, ¿y cómo sabes que está triste? ¿Cómo sabes que estás frustrado? Y pues decía, pues es que lo siento en el cuerpo, o sea, no quiero salir. En la reacción que tienen ellos mismos era, pues no quiero salir, no quiero relacionarme con nadie, prefiero no hablar. Pues tiene que ver con las emociones que son como socialmente permitidas ante los hombres. Muchas veces el enojo en medida comportamental tenía que ver con esta parte de peleas o bien ir a tomar conductas de riesgo que están como relacionadas. Y la alegría tenía que ver igual con esto mismo. Si tenían algún festejo, pues era de tomar. Llegar muy exuberante, muy alegre, con mucha energía, y era la manera en la cual podían como darse cuenta sobre los otros. En la parte de si se presentaban las emociones de una manera normal o de una manera igual entre hombres y mujeres, pues ellos decían que sí tienen las mismas emociones que una mujer, porque ante su narrativa de los hombres, muchos de ellos decían, pues sí tenemos las mismas emociones, pero a mí me dijo mi padre, mi hermano, mi tío, mi amigo, que no las demuestre, porque soy menos, porque soy puto, porque soy puñal, porque eso no es de ser hombres. Y ante esto, una narrativa que tengo es, yo creo que las emociones, tanto en hombres como en mujeres, las tenemos presentes de la misma manera, simplemente que con referencia a nuestro contexto, con nuestra cultura, las emociones de los hombres, alguna en específico, tenemos que reprimirlas. Me han enseñado que no debes de decir lo que sientes, tal cual, no se deben de expresar las emociones. Igual, si han tenido alguna consecuencia con otros varones, porque estamos hablando de la parte de relación con pares, si han tenido alguna consecuencia por no entender los estados emocionales de los otros, una narrativa nos decía, por ejemplo, cuando un amigo se siente mal, pues dice, no, pues ¿sabes qué? Quiero ir a tomar. O por ejemplo, ven a alguien y ya se quieren pelear. Expresan esa tristeza y la dejan salir en enojo, porque no está bien que se diga, ¿sabes qué? Quiero llorar. La mayoría de los amigos no sabe eso. Ante esto, las relaciones que llegaban a establecer con otros hombres mencionaban que no podían ser tan cercanas porque no tenían esa parteaguas para poder comunicarles abiertamente, oye, me siento mal, como nos menciona aquí el chico, oye, me siento triste, oye, molesto por cosas aparentemente pequeñas. Asimismo, las conductas o consecuencias que llegaban a tener era mucha parte las peleas, el aislamiento, y pues además de que manifestaban que ellos no podían mostrar estas conductas, al momento de preguntarles ¿y qué desearías o qué debería de tener otro hombre para que tú pudieras expresarte? Y nos mencionaban toda la parte femenina o que conocemos como femenino, de pues que sea comprensivo, que sea empático, que me sepa escuchar, que no me juzgue. Pero al momento de que se expresaban de los otros, es que sí, se juzga, no se es empático, me señalan. O sea, como que venía esta parte contradictoria del discurso. Yo deseo algo que no puedo dar porque se me ha señalado de que eso no se debe hacer. O eso yo aprendí que no se debe hacer. Pues bueno, la experiencia compartida de estos hombres es de que no pueden establecer relaciones próximas, eso es algo habitual, y que sin embargo optan por el establecimiento superficial de las relaciones. Las dimensiones de la inteligencia emocional se ven en estos casos como competencias relacionadas con los roles de género y patrones de socialización. Muchas veces prefieren estos hombres reprimirlas, hacerlas a un lado, reprimirlas o hacerlas a un lado, igual como parte de su supervivencia o adaptación a su medio. Bueno, eso sería todo. Gracias.
Gracias, Jacqueline. Vamos a continuar con nuestra tercer ponencia, que corresponde a eventos adversos de pareja y rasgos depresivos en hombres de 21 a 35 años. Nos presenta Gabriela Cortés Guzmán.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bien, ya los veo un poquito, que se están durmiendo, creo. Dormidos. Bueno, en un momento que estoy en mi presentación. Yo les voy a presentar lo que es eventos adversos de pareja y rasgos depresivos en hombres de 21 a 35 años de edad. Solamente son avances de investigación, estoy en el proceso. Principalmente yo les quiero comentar que elegí este tema porque en las mayores investigaciones sobre relaciones de pareja van más centradas a los que son a las mujeres. Yo buscaba y siempre encontraba violencia o encontraba discriminación, pero realmente un estudio o hay muy pocos estudios a los que están relacionados a los hombres. Y yo me fui con la depresión porque también se me hizo muy interesante encontrar que la depresión principalmente, estadísticamente dicen que la encuentran más en las mujeres, pero los hombres son los que se suicidan más a nivel nacional como mundial. Y bueno, como introducción, sabemos que la depresión es un problema totalmente de salud mundial. En sí, las estadísticas dicen que ya en el 2020 o 2030 ya va a ser como algo global realmente y preocupante. Como les decía, los hombres principalmente ellos no pueden expresar sus emociones como anteriormente lo habíamos escuchado, por estos ideales de la masculinidad. Pero se ha demostrado o realmente no hay un estudio que abarque esto, porque principalmente también lo que es en el DSM-5, los estudios o las muestras han sido de mujeres y no realmente de hombres. Me costó un poquito de trabajo también encontrar lo que fueron los test, porque sí encontré uno que está centrado en la depresión de hombres, sin embargo yo no lo pude aplicar porque no está validado aquí en México. Este test solamente está validado en lo que es en Chile, Colombia y España. Entonces, también fue me ha hecho un poco difícil esta investigación. Bueno, mi plan metodológico, y también les voy a leer, disculpen, lo que es el objetivo general. El objetivo general que yo puse es identificar cuáles son las manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales que se presentan en los hombres en eventos adversos de pareja. Realmente puse cognitivos y conductuales porque realmente influyen mucho lo que son los pensamientos, tanto como las conductas. Sabemos que los hombres presentan conductas a lo mejor que están realmente deprimidos, pero no lo llegan a expresar, pero sus pensamientos sí. Y bueno, como plan metodológico, pues es de tipo cuantitativo. De acuerdo a Sampieri, se analiza e interpreta la problemática a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. La recolección de datos está orientada y provee a un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Es el diseño cuasi experimental que se estudiará la relación que existe entre las dos variables. Estas dos variables que yo tomé fue satisfacción marital y depresión. Y, correlacional causal, porque se establecen las relaciones entre variables y pretenden analizar relaciones causales, y corte transversal porque solamente va a ser en un solo momento. Los instrumentos que yo tomé, como les decía, había encontrado uno que sí es aplicado en hombres, pero no está validado en México, era de Londoño. Después estuve buscando otros y también se me complicó porque muchos de los test de depresión iban como que enfocados a una enfermedad tal vez de salud o algún otro tipo. Entonces encontré el inventario de depresión de Beck. Este inventario se hizo a partir de la clasificación del DSM-5, que es la depresión, y está compuesta a partir de 21 ítems. Y aquí vamos a encontrar lo que es la pérdida de placer, los sentimientos de fracaso, de culpa, de pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo y entre otros. Y como otro test es la escala de satisfacción marital de Pigways y André Dalos, que mide la evaluación que hacen los cónyuges en los aspectos de la vida matrimonial, que se compone igual de 24 ítems, áreas de evaluación, satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge, satisfacción con la interacción marital y satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge. Y hasta ahora solamente lo voy a aplicar en 10 sujetos, hasta ahora solamente lo he hecho en 3. De estos tres, la sintomatología depresiva de los tres sujetos, dos presentaron una depresión leve de acuerdo al inventario. Tuvieron una depresión leve, que quiere decir el primero obtuvo una puntuación de 16 y el segundo de 18, y el tercero tuvo una puntuación de 13. Lo que aquí me llama la atención es que los dos primeros sujetos están en unión libre, pero no tienen hijos. Y el tercero está en unión libre, pero tiene una hija. Anteriormente, en otro estudio, habían dicho que los hombres que tienen una menos satisfacción marital tienden a tener una depresión. Pero aquí lo que a mí me llamó la atención es que es al contrario. Realmente esas personas, esos dos sujetos que no tienen hijos, presentan una depresión. Entonces, contradice o está contradiciendo a los estudios que yo había encontrado anteriormente. Y aquí hay una comparativa en lo que les estaba diciendo. Tenemos la satisfacción marital con la interacción marital. Y aquí tenemos los grados, no sé si se alcanza a ver. El primer sujeto tuvo la puntuación de 13 y está en un nivel bajo de satisfacción marital, pero no tiene depresión o está realmente en lo mínimo. Y los dos sujetos tienen una leve depresión porque se encuentran en el 16 y en el 18, pero en satisfacción marital están en lo medio. Entonces realmente la incógnita que yo tengo es si aquí la variable que puede a lo mejor cambiar este resultado serán los hijos. No quiero ser como prejuiciosa, pero tal vez al tener un hijo es algo que a ellos los impulse a seguir adelante de alguna manera. Y como les decía, está aquí los dos personas que no tienen hijos y solamente es una. Y por otro lado, la relación entre la satisfacción de pareja y la sintomatología depresiva, observándose que los dos sujetos, el 1 y el 2, que presentaban mayor satisfacción de pareja, presentan una depresión leve, mientras que el tercero presentaba una baja satisfacción de pareja, pero no tienen impacto significativo en la sintomatología depresiva. Y como conclusión, los resultados de este estudio proveen evidencia en cuanto a la sintomatología depresiva en hombres. Es mayor en aquellos que están casados pero sin hijos, y menor en aquellos que están en el matrimonio pero con hijos. Sin embargo, la satisfacción marital es más alta en aquellos que no tienen hijos que en su matrimonio. al contrario de aquellos que ya tienen hijos. Es decir, realmente hay que, bueno, tengo que hacer más investigaciones para saber si la variable que está cambiando eso serían los hijos o no. Y bueno, de mi parte sería todo. ¿Alguna duda?
Ya le están anotando para hacer al final. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Y finalmente nuestro cuarto ponente, hombres maltratados por la pareja, mujer, trauma y el correlato psicofisiológico, avance de resultados por parte del doctor Fernando Bolaños.
Gracias. Bueno, siempre que hablo de esto, que lo presento, cuando se presenta el título, siempre me ven raro y me dicen maldito, sí, como, pero no, ya después que lo explico ya me dicen, ah, bueno. Entonces, este asunto, bueno, usualmente sale porque desde hace algunos años hablando de estos temas o trabajando directamente con hombres o con mujeres, siempre alguien dice, oiga, pero también hay hombres que son maltratados, ¿no? Oiga, pero también yo conozco casos en donde hay hombres que son violentados, ¿no? Si es donde se usa. Entonces, pues eso me llevó a pensar en hacer este estudio porque considero que hay como una necesaria, hay como una demanda por ahí, tal vez no sé si identificada o no, de reflexionar sobre esta población, ¿no? O sea, hay compañeras que consideran que puede ser incluso políticamente incorrecto o riesgoso estudiar estos temas porque puede ser usado en otro sentido como una especie de reacción adversa, ¿no?, a los avances en los derechos de las mujeres y demás. Pero yo creo que al contrario, creo que es importante estudiarlo porque el hecho de que hagamos como que no hay una molestia ahí en las personas comunes que hagamos en la calle, que han generado todas estas políticas públicas en torno a la equidad de género, derechos sobre las mujeres, han generado una reacción, creo que un malestar que está por ahí, que no se recoge y que sale en muchos comentarios. Entonces creo que si hacemos como que no lo vemos, pues de todos modos va a estar ahí, ¿no? Y eso sí se puede canalizar, creo que muy bien por grupos de derecha o por alguna cosa ahí más que le interese retomar a todo estos temas. Entonces creo que es importante ponerle datos a este tipo de discusiones, ese es el espíritu del estudio, también impulsado por pues la idea de dar voz a los hombres que estén viviendo en estas situaciones, pues saber qué es lo que están viviendo. Entonces, la idea del estudio es revisar las experiencias de los hombres que reportan maltrato por parte de sus parejas mujeres en instancias públicas. Y cuando digo reportan, por el tipo de institución, estoy hablando de una denuncia judicial, ¿no? En este caso, muchos de los datos son de una fiscalía y estamos esperando entrar también a otro centro de atención de tipo judicial. Esos son los supuestos. Utilizamos el concepto maltrato y no violencia, porque cuando decimos maltrato solo estamos hablando de, digamos, los golpes, los insultos o los araños que reportan ellos. No estamos dando una suposición de que si cuál es el carácter de la dinámica relacional previa a que ellos recibieran esos malos tratos, ¿no? Entonces, ese es el estudio, ver qué pasó antes en la dinámica relacional, en la trayectoria de las relaciones de pareja, para que emergieran y se mantuvieran los malos tratos, ¿no? Es ver cuáles eran las dinámicas relacionales sin etiquetarlo previamente como violencia. Y nuestros supuestos eran que, bueno, que estaban… Ellos recibían maltrato reactivo por parte de sus parejas, es decir, que ellos habían maltratado primero o abusado eso de su pareja. Eso era lo que queríamos investigar. Maltrato sobre reactivo, que recibían maltrato por parte de su pareja mujer, porque no porque ellos hubieran maltratado, sino porque ellas habían vivido abuso en otras parejas, en otros vínculos de pareja previos, maltrato, algún tipo de maltrato, o en sus familias de origen, y cuando veían algún estímulo similar en la pareja, ¿no?, o algo que les conectara con esas experiencias de victimización, pues entonces, ¿no?, de manera reactiva, enseguida como madrugando, ¿no?, como con frases así como de, a mí no me va a pasar esto que le pasó a mi mamá o algo así, ¿no? O no me va a volver a pasar eso que me pasó con el tipo ese con el que andaba. Y también aquí hay un error en la diapositiva, ese era un primer supuesto, lo queríamos, lo estábamos pensando así, pero más bien es un, era un maltrato por incumplimientos, incumplimientos de todo tipo, por ejemplo, de expectativas de género en la pareja, de expectativas sobre amor romántico, de expectativas sobre el rol de proveedor específicamente, incumplimiento de expectativas también de clase. Es decir, todo esto que cuando, pues bueno, todos hemos estado en relaciones de pareja y sabemos que hay expectativas sobre la pareja, y aquí nos centrábamos en explorar las expectativas que tenían las mujeres sobre estos hombres, ¿no? Que sea mi proveedor, que sea un buen hombre proveedor, exitoso, o que sea galante, que sea caballeroso, que sea protector, que defienda a la familia, etcétera, ¿no? O que me compre mi camioneta y yo me pueda tener un peinado así copetudo, o que traiga el mínimo a la casa para el sustento, ¿no? Todas las expectativas y ante el incumplimiento, el supuesto era que ahí pudieran surgir actos de maltrato, ¿no? De humillaciones o insultos o algo. Y bueno, sobre eso, este era el objetivo, hacer explorar esas experiencias en torno a ello, al rol de los hombres en estos vínculos, y ver su relación con algunas experiencias traumáticas en la infancia a lo largo de la vida, y esas dos experiencias de los hombres, registrarlas mediante marcadores psicofisiológicos. Eso nada más era con la finalidad de registrar datos, ¿no? De cómo cuando evocamos o pensamos en estas experiencias estresantes o traumáticas, podemos tener cierto ritmo cardíaco, cierta sudoración en la piel, cierta tensión muscular, en este caso nada más fue la tensión muscular y el ritmo cardíaco, para documentar estas experiencias y también pues para analizar esos datos, ¿no? En torno a cuando se tiene el papel de recibir maltrato, si todo lo esperado en términos de marcadores psicofisiológicos sucede, o también cuando si se es agresor, si hay los marcadores puntean alto o bajo, ¿no? Es más que nada es como el registro de estos datos en estas experiencias de los hombres para ir generando esta información. Esos son los objetivos específicos, que son los que les acabo de decir, conocer las experiencias de los hombres, ¿cómo ve? Más o menos. Voy más o menos de tiempo. ¿Sí? Ok. En estos sentidos, ¿no? Y si había relación con alguna experiencia traumática. En general, los estudios sobre esta población, hombres que reciben maltrato, se centran en la trayectoria, bueno, hay muy pocos o por lo menos no publicados en México, hay en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, hay en Asia, en Europa Ibérica. Se centran en la respuesta institucional que hay cuando estos hombres han buscado algún tipo de apoyo legal o no, el tipo de lesiones que reciben, las razones personales que tiene que ver con la cultura para no denunciar, en torno a con qué factibilidad se les otorgan, qué tan fácil se les otorgan órdenes de restricción a ellos en comparación con las que se otorgan para mujeres, el tipo de lesiones, cosas que están muy sobre la trayectoria, la ruta crítica y la experiencia de ellos en esa ruta crítica, ¿no? Y las lesiones, pero casi no hay estudios que aborden la dinámica previa, ¿no? Para el surgimiento y de estos maltratos, por qué surgieron y por qué se mantuvieron. Entonces eso también pues, nos animó más a hacer el estudio. Bueno, aquí hay un poco de referencias que no se ven mucho, que tienen que ver con los efectos de experiencias traumáticas en la infancia y a lo largo de la vida y su relación con ciertos roles en la violencia doméstica y de pareja. Un estudio no experimental, exploratorio transversal, con metodología mixta, se utilizaron entrevistas semiestructuradas, algunos inventarios y escalas, uno de tácticas de conflicto, que es nada más las tipos de conductas que se usan para enfrentar conflictos, y otro cuestionario sobre experiencias potencialmente traumáticas y trastorno de estrés postraumático subumbral, que es que no junta todos los las características diagnósticas del estrés postraumático, y los registros psicofisiológicos con un equipo experimental ahí determinado. se trató de hacer en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Pachuca y en Ciudad de México. En Ciudad Juárez hemos realizado 18 entrevistas, 18 sujetos. En Chihuahua no, ni uno solo. Todo el mundo apoyaba ahí y tuvimos junta en la sala de crisis y todo el mundo, no sé qué, pero a la hora de la hora ya no me… Como nos ha pasado muchas veces, pues ya ni me contestaban las llamadas, ¿no?, ni los mensajes. Pero bueno, sabemos que eso es normal cuando se hace investigación. En Pachuca levantamos 4 o 5 sujetos y todavía vamos a volver. Jackie y Zoe me han estado apoyando en este proyecto. Y en Ciudad de México estamos por entrar, eso dice la teoría. Si es así, pues también esperamos levantar, pues por lo menos estaría bueno unos 10, 15 sujetos. Y estos son algunos resultados preliminares. En la segunda entrevista, la primera entrevista es sobre su experiencia de maltrato, de cómo recibe maltrato, y bueno, hacemos todas las medidas, cuestionarios, y después la entrevista cualitativa para ver por qué. Ahora sí que el por qué, los motivos de todas estas situaciones de maltrato. Y después ahí se les invita a una segunda entrevista que es para abordar la parte de experiencia de vida y trauma, y a esa casi no regresan. Como que hablan de ello ya que se o desahogan o hablan, sacan su enojo o lo que frustración o lo que tengan que decir, ya como que la segunda entrevista no se les hace muy atractiva. Habría que ver si es la forma en que les estamos invitando, pero yo pensaría que les invitamos como bastante con la intención de convencerles, ¿no? Casi casi estilo vendedor, así de no, pero no. No sé, hay que seguir pensando. El estudio bueno está todavía caminando. De los 16 hombres que hemos entrevistado en Ciudad, estos son nada más los de Juárez, no incluye los de Pachuca. De estos 16 hombres, por ejemplo, 10 de estos que acudieron a denunciar tenían denuncia previa por parte de sus parejas en los centros de justicia para las mujeres o en otra instancia, porque ellos habían maltratado, ¿no? Entonces, ahí también vamos viendo esto del maltrato reactivo, sobre reactivo, ¿no? Por parte de las parejas. De esos 10 hombres, 3 presentaban lesiones graves. 2 eran por herida de cuchillo y 1 por botella, ¿no? Por una botella. Uno de cuchillo era con heridas en brazo y espalda, y uno tenía de cuchillo en la cabeza, ¿no? Que, bueno, cuchillo en la cabeza. Llegó incluso a hacer la denuncia con el cuchillo en la cabeza. Son casos que llaman mucho la atención, pero bueno, son en general los menos que se presentan, ¿no? Eso es muy interesante para estudiar en un contexto como Juárez, ¿no? Que es de muy, muy violento en muchos sentidos. Y de los 10 tenían denuncia previa por parte de sus parejas de que ellos habían abusado, y 6 no tenían denuncia. O sea, estos 6 casos no tenían denuncia por parte de sus parejas y ellos estaban denunciando maltrato. Y eso está interesante, escuchar las narraciones y las historias de estos hombres en términos de cómo puede haber configuraciones específicas de relaciones de poder, contextos específicos que permiten que sucedan estas cosas para, en algunos casos, para algunos hombres, ¿no? Todo esto en el marco de pues todo un sistema patriarcal. Es muy interesante estudiar ello y bueno, pues también pensarlo y nombrarlo, porque pues alguien más lo va a pensar y lo va a nombrar seguramente. Entonces, sobre lo esperado, eso es lo que hemos encontrado: maltrato reactivo, maltrato sobre reactivo, maltratos por incumplimientos y otros maltratos, por ejemplo, en casos de mujeres que son que tienen adicciones a drogas ilegales, ¿no? Un caso específicamente que cuando tenía síndrome de abstinencia, pues ahí maltrataba a este cuate, pero pues también a los niños y niñas y todo el mundo, porque estaba en síndrome de abstinencia por piedra, creo. Y ¿por qué era? Cristal. Bueno, aquí está. Y otras, y habla mucho de psicopatología. No directamente, no utilizando esos conceptos, no utilizando conceptos técnicos, pero sí como de cosas que no se explican, ¿no? Y hay ciertas cosas que obviamente son las narraciones de los hombres, aunque también tenemos las narraciones de los ministerios públicos que atienden estos casos y cómo es que ellos ven esto y ellos cuando entrevistan a las mujeres denunciadas. pues puede, existe la posibilidad de psicopatología también en algunos casos no detectada y no atendida en los casos de estas mujeres que generan maltrato. Otras cosas que estamos pensando, y de verdad lo estamos pensando, es que bueno, la mayoría de estos hombres, de todos estos, va ahí, pero no se quiere separar, no quiere separarse, va a denunciar, y es muy similar a los casos de las parejas mujeres que van a denunciar al maltratador, pero no quieren separarse, lo que quieren es que el maltrato termine. Y esto en el caso de los hombres es igual, yo dije, ay, ¿a poco? Pues sí, entonces para seguirle pensando por ahí y seguir, todavía estamos procesando mucha información, tenemos mucha información. Las razones por las que se quedan o las que regresan, hay diferentes cosas, por ejemplo, los niños, ideas muy de amor romántico, del amor o de la familia, y había otros casos en los que hablaban de la belleza, ¿no? De que sentían que pensaban que nunca más iban a estar con una mujer como tan guapa como con la que estaban, entonces pues se quedaban. Era muy interesante ver si eso es, tiene el valor, tanto valor como para mantenerse, o qué más representa, ¿no? Para muchos hombres que podríamos mantenernos en este tipo de relaciones por ese motivo, o a lo mejor ese no es el motivo, hay que seguir pensando. Había algunos casos de denuncia, eran así de relaciones de años y años y años, que seguían viéndose por los hijos y seguían en cosas de maltrato y denunciaban. El papel de los niños siempre salen ahí, ¿no? Que por no separarse o los problemas porque el maltrato. Hay que seguir pensando y básicamente es eso. Seguimos pensando y esperando a ver si podemos entrar a Ciudad de México a ver qué hay por ahí, ¿no? Gracias.
Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la sesión de preguntas y comentarios a cualquiera de nuestros ponentes.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, citando a Wolf, bueno, más que hacer una pregunta, voy a hacer un comentario de sustento, que igual desde que se expuso la compañera Zoe y el doctor Bolaños, en esa cuestión de demostrar la virilidad y todo ese poderío de lo que es el hombre, al igual que el maltrato por no tener el sustento económico en una familia, o cuando una mujer tiene como ese reclamo hacia el hombre, ¿no? Por lo que el hombre no está llevando en su papel o en su rol de género como hombre, pues viene ese maltrato por la ausencia de la virilidad, ¿no? Entonces, ya entrando más en Wolf, pues él menciona lo que es la pérdida del yo, en este caso como el ser el hombre, que por ende provoca otros fenómenos para analizar, ¿no? Que son la violencia cuando el hombre pierde ese sentido del yo, la violencia hacia su pareja, la violencia hacia otros hombres, como esa manifestación de virilidad, al igual que la depresión no manifestada, y pues igual que conlleva a las frecuentes reuniones con sus amigos, que por ende lo llevan al consumo de diferentes sustancias, como ese medio de equilibrio para poder reafirmar su virilidad.
Hola, hola, buenas tardes. Para Fernando, no sé si con la población con la que han trabajado se han identificado si esos hombres han recibido violencia en la infancia, tanto violencia familiar como también todo el tema de bullying escolar. No sé si lo han visto y si lo manejan como una posibilidad también de variable. Era eso nada más.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo tengo varias preguntas al doctor sobre su ponencia ya presentada. Una es, ¿de qué manera está seleccionando? Bueno, quiero entender que como son pocas personas o pocos casos que existen de denuncia de los varones respecto a la violencia, quiero pensar que ese es como que el elemento fundamental para decidir o para seleccionar a los sujetos de investigación. Pero, ¿por qué nada más en esas ciudades? En este caso, mencionaste a Ciudad Juárez, y uno aquí del centro del país. Entonces, ¿cómo estás tomando o cómo está tomando la representatividad, por ejemplo, en cuanto a país? Una. Dos, desde la parte psicológica, yo conecto mi pregunta con la del compañero respecto a qué tanto el perfil del sujeto que están estudiando, la historia de vida del sujeto de alguna manera representa algo que no le permite estar denunciando el maltrato o bien que a lo mejor fue víctima del maltrato en su momento. Y por otro lado, preguntarte en eso que estás explorando, ¿qué se está haciendo en las fiscalías de lo que estás trabajando? Eso, si has visto que las fiscalías estén trabajando al respecto para sensibilizar a la población masculina de hacer visible estos maltratos de los cuales son objetos. Y una última pregunta, desde la cuestión de la comunicación, por ejemplo, cómo, por lo menos aquí en el estado de Hidalgo, cómo lo están manejando los medios de comunicación, porque luego, por ejemplo, los medios de comunicación maximizan o sensacionalizan una situación de esa naturaleza y luego eso de alguna manera también permea para que los varones no denuncien un maltrato. Gracias.
Muy bien. Por ahí tenemos otra pregunta.
Bueno, buenas tardes. Felicidades a los ponentes y las ponentes. A mí me gustaría ver por dónde le están entrando a esta cuestión de las masculinidades, sobre todo desde la parte emocional, porque creo que la parte emotiva para los hombres sigue siendo vedada culturalmente, ¿no? No sé si por esta región de México se siga pidiendo que los hombres no expresen la cuestión de los afectos y me gustaría, no sé si pudieran abundar un poco más en ese aspecto, ¿no? De cómo la construcción de las emociones o la expresión de las emociones está inscrita en la validación o no de la masculinidad. Particularmente, algo que para mí me parece interesante abordar es la demostración del afecto entre ellos mismos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad heteronormativa, generalmente los niños se juntan con los niños y las niñas con las niñas, pero no se pueden expresar afectos, entonces no sé si puedan ahondar un poquito más en esto de las emociones. Finalmente, para Fernando, me gustaría, su plática hablaba algo de los reportes psicofisiológicos, si pudieran abordar un poquito más, aunque sea concretamente, de cómo están abordando la parte del reporte psicofisiológico, si es en la entrevista o cómo es eso, porque no me queda claro de los expedientes, cómo pasan a la parte psicofisiológica, ¿no? Gracias.
Y finalmente una más, por si quieren hacer una segunda ronda, con toda confianza. ¿Said?
Sí, bueno, antes que nada, felicitar a la universidad por esta iniciativa que se tiene para tocarse este tipo de temas. Una felicitación a todos los que están ahí porque la dedicación se está viendo conforme a los trabajos de investigación. Y mi pregunta es para la compañera, la verdad, desconozco tu nombre, no llegué a tiempo a tu presentación, que más manejabas el tema de la masculinidad en el hombre. Me genera un poco de conflicto el poder entender el término porque lo están manejando o lo hacen tratar de ver como una sintomatología, un síntoma que se deriva de algo, de un malestar más profundo. Me llamó mucho la atención cuando tú comentaste que en tu estudio algunos hombres sí la expresaban y algunos otros hombres no. Entonces, Yo lo acuño más a la personalidad. Uno de los conceptos que se tiene de la personalidad es que hacemos lo que nosotros somos con lo que tenemos. Desde esta perspectiva, ¿qué influye o qué detona que esa masculinidad llegue a afectar? Por ejemplo, el que si llegamos, se puede dar incluso hasta en hermanos, en gemelos o sin importar. ¿Cómo un hombre criado bajo el mismo contexto es más masculino que otro? Uno sí puede decirle a su novia, ¿sabes qué? Te amo. El otro no le dice. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionabas, que ellos en tu análisis, en el análisis del curso, de su discurso, decían que eso era que eso no era de hombres. Y si es eso, prácticamente no tiene nada que ver con lo que es realmente el ejercicio de la personalidad, sino con el contexto y cómo permitimos que ese contexto a nosotros nos influya. Eso es prácticamente la curiosidad que despierta en mí su estudio. Muchas gracias.
Pues muy bien, vamos a dar entonces respuesta. Nada más esta última ya,
si me permiten. Ya.
Por favor, doctor Fernando,
adelante. Nada más pedir a la mesa igual, firmando las felicitaciones, si podían ampliar un poco más desde dónde están entrando el trabajo conceptual de las emociones, ¿no? Porque me parece importante, que es, digamos, el tema, parte del tema de la exposición de la mesa. Un poco nos han platicado la exposición a partir de lo que ha sido el trabajo empírico, digamos, con este grupo de hombres. Y sí sería interesante conocer un poco más cuál es esa parte del basamento de sus, digamos, de la parte teórica que están trabajando sobre el abordaje de las emociones, ¿no?
Pues muy bien, vamos entonces a dar respuesta en función a el orden de las mismas preguntas. En este caso…
Bueno, el estudio no es un estudio representativo, no busca representatividad en ninguna población de ninguna región. Es un estudio cualitativo que trata de conocer las experiencias de los hombres en diferentes sentidos. Y inicialmente la idea era comparar con hombres del norte y hombres del centro, por eso eran hombres de Chihuahua y de Ciudad Juárez, y hombres de Pachuca y de Ciudad de México. ¿Por qué elegimos el norte y el centro y no el sureste y el centro? Bueno, también tiene que ver con pues muchas de las cuestiones que se… la factibilidad, ¿no?, de los estudios ahí en este caso en el norte del país, que hemos estado trabajando, tenemos vínculos con diferentes instituciones, surgió la posibilidad de tener apoyo para accesar a esta población, ¿no?, que es muy difícil de accesar a hombres que hablen de ello u hombres que denuncian. Entonces surgió la posibilidad del apoyo en el norte. Entonces dijimos, bueno, es allá y nosotros estamos acá, bueno, vamos a comparar a ver los hombres del norte con los hombres del centro, ¿no? Es muy en términos operacionales, ¿no?, en términos de factibilidad, la selección. La historia de vida, sí, pues esa es la segunda entrevista en la que no llegan, a la que no regresan. Esa es la idea, identificar experiencias potencialmente traumáticas con un instrumento y con una entrevista. Sobre el instrumento es para las experiencias y la sintomatología en dos momentos, en la infancia y después infancia-adultez, y después mediante las narraciones en entrevistas quali, ir explorando si consideran de alguna forma que ello ha influido la forma en que se vinculan en sus relaciones humanas y en sus relaciones de pareja. A mí esta parte a mí me gusta mucho, está muy padre, pero como que no… cuando se les invita, oiga, mire, tenemos una segunda entrevista, una segunda parte del estudio que tiene que ver con, bueno, cómo nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas puede haber algunos sucesos importantes, algunos sucesos que nos llegan a marcar, y eso, bueno, a veces nos va acompañando, va influyendo en cómo, y hacemos eso, algo similar a lo que hicimos, bla, 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 nos gustaría, sí, todos dicen sí, cómo no, sí, seguro, pero no, y regresan. Pero eso pues sí estaría padre, yo también quisiera saber más. Solo dos han regresado, ¿no? La denuncia, las fiscalías, bueno, las fiscalías tienen sus estrategias para sus campañas de difusión, para sus servicios, ¿no? Lo que sí, bueno, sí tienen, además de, tienen algunos mediante carteles, no, tampoco son muy amplias para invitar a los hombres a denunciar, que no viven en este tipo de casos, por lo menos ahí. Pero lo que sí me llama la atención es que por lo menos en esta fiscalía están como bastante sensibilizados los y las ministerios públicos. A veces no tienen tanta experiencia, pero por lo menos en comparación con otros reportes, otras cosas que se reportan en los estudios, creo que no vive maltrato hasta donde yo he podido ver, ¿no? Y también entrevistamos a los ministerios públicos, que trabajan con esta población, y parece que no, por supuesto no lo puedo asegurar. Los registros psicofisiológicos hacemos con una
con un equipo específico, con electrodos, con cables, se conecta un software, una compu, se conectan, en este caso lo que hicimos fue acá el miocardio, este músculo, y en el dedo algo para la frecuencia cardíaca, para medir la frecuencia cardíaca, están conectados y estamos hablando, hacemos alguna especie de fantasía guiada de estas que se hacen un poco para revisar eventos de violencia, y pues se va registrando esa actividad psicofisiológica que decidimos que fuera esa, y ya, es en un registro, en un software, y ya después aplicamos el cuestionario y después la entrevista, ¿no? Si había alguna emergencia, pues cambiaba el orden y al mismo tiempo íbamos haciendo varias, pero esa es la idea, ¿no? Ya, gracias. Sobre las emociones, ¿no? Decían, sobre ustedes.
Bueno, respecto a la primera persona que preguntó cómo es que se vive aquí en esta zona del país, pues sí, de hecho todavía al hombre se le exige esto de no expresar emociones como miedo o tristeza, pero sí se puede expresar el enojo, sí se puede expresar la ira. De hecho, pues en el discurso de los hombres que yo entrevisté, decían que no podían expresarla ante sus padres, ante sus amigos, ante cualquier otra persona. Simplemente ellos mismos se vivían con estas emociones, pero no podían expresarlas como tal, porque aquí aún está mal visto que un hombre haga esto. En cuanto a la otra pregunta, en mi análisis de datos también tomé esta parte de cómo afecta el contexto y cómo el hombre en sí mismo se percibe como el afectado, como lo extrínseco y lo intrínseco. Como tal, sí, la familia, la cultura tiene esta presión sobre el hombre. Y también identifiqué cómo el hombre mismo dice, pues es que yo no soy tan hombre como los demás. No es porque los demás me digan, sino que yo reconozco que ellos pueden hacer otras cosas que yo no puedo hacer. Y sí, de hecho, es como otra línea de investigación que se podría hacer, el cómo la personalidad o cómo algunas herramientas que los hombres tienen, que estos varones tienen, los ayuda a no sufrir este malestar emocional. Porque, bueno, como lo mencioné, no todos los hombres que tienen discrepancia de género presentan malestar emocional. Hay hombres que son discrepantes y se viven como tal, y no les importa lo que digan los demás, porque ellos son felices como son. Pero hay otros hombres a los que sí les afecta esto. Y pues sí sería muy interesante ver todas estas diferencias que hacen que uno se viva con malestar y otro que no se viva así. Y en cuanto a cómo estamos abordando las emociones, yo, para mi tema, que es el malestar emocional, estoy abordando lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del malestar emocional, que es esta percepción que tiene la persona de que su bienestar está en decremento, y como tal no tiene un diagnóstico específico, porque eso es subjetivo. La persona puede llegar y decir, pues es que me siento triste, pues es que me siento ansioso, y como tal no cae dentro de un diagnóstico clínico, pero sí se vive la persona con un malestar. Esa es la forma en la que yo estoy abordando las emociones en mi proyecto.
Y mediante ello, ¿cómo estoy manejando las emociones en mi proyecto? Bueno, yo me enfoqué más en lo que es la depresión. Realmente, pues las emociones que se vienen aquí serían lo que es la tristeza, sentimientos de culpa. Realmente lo que yo he encontrado es que pues los hombres no manifiestan tanto estas conductas de tristeza, pero sí muchos sentimientos de culpa o mucha agresividad. Entonces, mediante esto, yo quería saber si realmente los test que han aplicado hacia la depresión son apropiados para detectar la depresión en hombres, ya que esta depresión muchas veces es oculta. Entonces, lo que yo quiero a partir de las entrevistas que voy a hacer posteriormente es realmente identificar qué tipo de emociones están en la depresión, porque muchas veces se puede ocultar o se puede, digamos que confundir con síntomas de ansiedad, cuando realmente puede ser que las personas estén deprimidas o realmente los hombres.
Bueno, de último, en este sentido, pues para empezar, la escuela está conformada por alumnos que vienen usualmente de exteriores, tanto de poblaciones aquí cercanas como Ixmiquilpan, Tepatepec y demás, así como pueden venir de Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, etcétera. Y ante esto, pues considero que estamos cerca de la sierra, creo que no podría comparar la parte de la masculinidad o lo que se llega a exigir a un hombre en esta parte de, por ejemplo, en Ixmiquilpan o más a la sierra que en la parte de la ciudad. A mí yo de primera instancia la pregunta, porque yo veía cómo se relacionaban mis amigos o personas que conocía de para demostrar el cariño o esta parte, ofendiéndose con insultos, como esta parte de juego rudo se suele ver en los niños, o con ciertas ofensas, o sea, tengo la confianza de ofenderte porque eres mi amigo. Y pues como que a mí no me concordaba de, pues si es tu amigo porque lo ofendes, o si es tu amigo para que lo incitas a que haga ciertas conductas. Y pues igual teniendo en cuenta de, por ejemplo, con psicología llega a recaer la idea de que es como una carrera para mujeres, o algo más femenino, algo más empático, algo más abierto. Y pues con esta idea, pues entonces igual ciertos hombres que estudian psicología puede que tengan ciertas necesidades a comparación de los chicos de diseño, o los chicos de derecho, los chicos de creación y desarrollo, por el mismo estereotipo que aborda dentro de las mismas carreras, a lo mejor. Por ejemplo, con los chicos de psicología, de que no, pues suelen ser como más empáticos, escuchar más. Con los chicos de derecho, pues llegan a tomar como más. Con los chicos de diseño, de que pues tienden a tener mayor consumo de drogas, ¿no? Y toda esta parte de ciertas conductas que creemos que tienen todos o llegamos a globalizar en una carrera, sí es que llega a influir en la manera en cómo se relacionan con los demás y su entorno. Porque no es lo mismo de que se relacionen con su mismo grupo, con chicos de otra carrera, o que se relacionen con chicas de otra carrera, porque hace rato en mi presentación me puse muy nerviosa, sinceramente, pero pues esta parte de yo deseo que me escuchen, o la parte que tienen para abrirse emocionalmente ante una chica, y también la disposición, todo el lenguaje corporal que se muestra, va cambiando, y a la manera que van expresando sus emociones y sus deseos, de que tienen como el tiempo y el temple de que no me estás juzgando, creo que puedo abrirme en este momento. Y también bajo la línea de autor que estoy retomando para inteligencia emocional, pues lo mencioné, es Salve y Mayer, igual por la misma referencia de que es el autor de mi instrumento, y pues por eso quise como tomar esa parte de los componentes, y pues esta parte de los hombres y la inteligencia emocional, pues igual a base del estereotipo que se tienen los mismos hombres de las carreras, también los hombres que tienen el estereotipo de aquí de Hidalgo, también ciertas permisiones o ciertas delimitaciones que llegan a tener con base a ello.
Okay. ¿Más preguntas, comentarios para una segunda ronda? Sí. Un segundo.
Es una pregunta para Zoe. Lo que presentas es cómo es que está la discrepancia, ¿verdad?, con los estereotipos, lo que implica determinada forma de percepción o de expresión de emociones. ¿Cómo piensas tú que influye las diferentes configuraciones de masculinidad en ello? Porque no necesariamente todos responden a un estereotipo. Cuando hay estos cuestionarios sobre discrepancia que precisamente parten de una concepción muy, muy estereotipada de las cosas, ¿no? Del comportamiento. Entonces, ¿cómo juegas y qué valor le das a esta diversidad de formas de configuración de masculinidad y el correlato con las emociones, ¿no?
Okay. Por acá tenemos otra preguntita, otro comentario.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo le quiero preguntar también a Zoe acerca de esta discrepancia de género, si has visto alguna relación entre la discrepancia de género y el autoconcepto, si hay alguna relación en eso, y si has podido medir algún tipo de impacto. ¿Qué impacto tiene para estos sujetos el que ellos mismos reconozcan esta discrepancia, pero si eso les afecta, si no les afecta? Que creo que mencionaste algo que a algunos no les importa, pero si hay un grado de conducta respecto a eso. Gracias.
¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Muy bien. Zoe.
Bueno, respecto a la primera pregunta de estas diferentes configuraciones de la masculinidad, de hecho, en la entrevista cualitativa que realicé, pregunté primero con qué concepto de masculinidad habían crecido ellos y después ellos cómo definían la masculinidad. Y de hecho, en el concepto con el que crecieron, pues se veía toda esta estereotipación de pues el hombre tiene que ser frío, el hombre tiene que ser, etcétera. Pero ya cuando hacían ellos mismos su concepto de masculinidad, estos varones decían, pues es que sí, tal vez puede ser fuerte, puede ser valiente, pero también puede, no sé, cuidar de sus hijos, puede limarse las uñas, de hecho me decía alguno de los hombres, puede realizar todas estas conductas. Y también algo que me llamó mucho la atención respecto a esto, es que ellos hablan, bueno, algunos de ellos hablan en pasado, me dolía, o me hacían hacer esto, me hacían hacer tal cual. Y en la actualidad expresan que ya lo están superando, porque han visto que los hombres pueden hacer también tal o cual cosa que se creía que no se podía hacer. Y de hecho, eso es un punto en el que me faltó ahondar. Hay algunos que mencionan, pues es que desde que entré a la universidad he aprendido que hay diferentes formas de ser hombre. He aprendido que puedo ser de tal o cual forma sin que eso afecte mi hombría. Entonces, bueno, sí, las diferentes configuraciones de la masculinidad están aquí presentes y sí sería también importante abordar tal cual el punto. No sé si respondí su pregunta. Okay. Gracias. Y respecto a la última pregunta del autoconcepto, me parece, y esta discrepancia, si encontré una relación entre esto, sí. De hecho, en estos discursos que analicé, por los comentarios que les hacían de pues pareces vieja porque haces tal cosa, etcétera, ellos decían que sí se sentían tristes, que ya no valían como tal como hombres, y de hecho hubo un comentario que decía pues es que yo hasta creí que era gay, de tanto que me decían que parecía vieja, que hacía tales o cuales cosas, pues yo por mucho tiempo creí que era gay y después me di cuenta que no. Igual faltaría ahondar un tanto en esto, en cómo es que ellos ya se viven, se dirigen hacia los demás y cómo es que ellos se definen a sí mismos en la actualidad. Porque pues también juntándolo un poco con lo anterior, hablan en pasado, me dolía, me sentía de tal o cual forma. ¿Qué es lo que los llevó a que ya no doliera, si es que incrementó su autoconcepto o se puso de un lado positivo, etcétera? También esa parte sería interesante ahondarla.